Esta es nuestra segunda clase el día domingo. Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Y esta es la lección número 93. Ya pasamos por la primera clase. Ahora vamos por la segunda clase. Y antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender toda la porción espiritual de lo que vamos a abordar. Y además de esto, también vamos a hacer el asunto de las ofrendas. Y aquí les voy a poner los versículos bíblicos que atañen a la edad de la iglesia. Entonces, antes de iniciar, cerciorémonos que estamos en comunión con Dios y después iniciamos esta porción. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos da, Señor amado, de permitirnos llegar a tu iglesia para atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todo lo que vamos a hacer y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, señoras y señores, aquí tenemos entonces la diapositiva correspondiente a la clase final. En esto culminamos la clase anterior y les estaba comentando que aquí Pablo maneja el asunto de lo que sucedió en el Jardín del Edén, no de una forma alegórica. O sea, él no está inyectando el pensamiento del escritor a lo que fue escrito. Este es un apóstol del Señor, Dios Todopoderoso, que nos está dando en aposición. Ya saben lo que quiere decir aposición. Aposición quiere decir que nos da información adicional sobre un evento que ocurrió, para elucidar, para darnos, derramar su luz sobre lo que sucedió. Y eso nos deja saber que ese evento no fue un asunto alegórico. La alegoría es algo que es parecido a la realidad, pero no es la realidad. Y la alegoría se presta para que inyectes pensamientos foráneos al texto. Pero a nosotros nos interesa la exégesis, de adentro para afuera. Lo que dice el texto para que nosotros sepamos dónde estamos parados. Entonces aquí dice él lo siguiente en 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando de la iglesia. Recuérdense de algo muy interesante. La mujer es tan sacerdote del Dios Altísimo como el hombre. ¿Oyeron eso? Porque nosotros somos sacerdotes espirituales. Y es tanto sacerdote la mujer como es el hombre. O sea, no hay sexo en este asunto del sacerdocio, como lo era en el Antiguo Testamento, porque el sacerdocio era vinculado con la familia de Leví, y tenían que ser los hombres de la familia de Leví, no todos, sino los que eran escogidos para llevar a cabo las funciones del templo. Y no había otra persona que lo podía hacer, y estos, yo les comenté que esos sacerdotes estaban armados, que la gente no podía entrar si no pasaban por el ritual adecuado de limpieza. Porque no tenían autorización para entrar. O sea que ellos eran la traba que existía entre el pueblo y el Dios Santo. Y ellos se encargaban de que esas cosas funcionaran bien. Pero en la edad de la iglesia ya el Señor Jesucristo cumplió su acción de ir a la cruz. El Mesías vino y ahora nosotros nacemos espiritualmente y espiritualmente nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, tanto el hombre como la mujer. Pero en lo que concierne a la enseñanza dentro de la iglesia, estamos hablando de este asunto de lo que Dios prepara para que la iglesia crezca. Estamos hablando del sistema de percepción dado por la gracia, que consta de un pastor, la congregación, la Biblia, el Espíritu Santo que ilumina al pastor, ¿verdad? Que hace sacar la palabra de Dios de la Biblia y el Espíritu Santo en la congregación que permite que la información espiritual llegue y edifique a la persona. Eso requiere un pastor. En el masculino, el don solamente es dado a hombres, no es dado a mujeres. ¿Okay? Lo que pasa es que con el liberalismo ha entrado eso y ahora eso se ha formado un zafarrancho. No es porque el hombre sea mejor que la mujer, ni mucho menos. No tiene nada que ver con eso, nada que ver. Lo que sí tiene que ver es con el orden diseñado por Dios. Entonces, él está hablando de eso en este asunto, pero dentro de esto nos damos cuenta de que ahora él coge un ejemplo que viene de Génesis y dice lo siguiente en el versículo 13. Pues Adán fue formado primero y después Eva. Ahora, ¿Adán fue formado de qué? De la tierra, de Adama. Adama es el nombre de la tierra rojiza, de ahí saca Dios Adán. Pero la mujer no sale de la tierra, la mujer sale del ADN de Adán. La mujer fue tomada del hombre, no de la tierra. Eso es algo importantísimo, porque por eso Jesucristo es el hijo del hombre, siendo que él nace de la semilla de la mujer. Pero la mujer viene del hombre, pero la transmisión del pecado original no se lleva a lugar porque no tiene semilla de hombre ella al ovular. Entonces, Eso es lo que nos dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y después en el versículo 14 dice, además Adán no fue engañado, sino la mujer al ser engañada incurrió en transgresión. Entonces ahí nos está dando un recuerdo que aparentemente pues no tiene nada que ver con ese recuento, sino que está, él está utilizando eso para elucidar un punto, el punto del versículo 12. Pero por el otro lado, ahí tenemos el recuento del jardín del Edén. Y nos damos cuenta que no es una alegoría, porque le está hablando de lo que sucedió ahí. Entonces, aquí Pablo está dando instrucciones de cómo la iglesia debe conducirse en el primer siglo, y su explicación no está arraigada en las actitudes del primer siglo hacia los sexos, de ninguna manera. Él regresa a la creación. En el Nuevo Testamento, Pablo edifica la relación sexual y las relaciones entre los sexos basados en una forma o entendimiento literal de Génesis capítulos 2 y 3. ¿Te das cuenta? O sea que eso es un asunto literal, eso fue lo que ocurrió en el jardín. Y después, en el versículo 7 de Génesis 3, nos ofrece las consecuencias de la desobediencia. Y aquí les pongo en la pantalla el asunto de Génesis 3, 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Una vez que ella come y le da de comer al hombre, pues se les abrieron los ojos y ahora se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Entonces, esas son las hojas de la higuera. Y lo que vemos aquí, que fueron abiertos los ojos de ambos. O sea que esto habla de la muerte espiritual. Inmediatamente murieron espiritualmente. No murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte espiritual. ¿Okay? La muerte espiritual. Y ahora tenemos que están expuestos, que hay culpabilidad, que hay desgracia, que hay vergüenza, y se tienen que cubrir, básicamente. Y fíjense que Dios todavía no ha aparecido en el jardín del Edén. Ellos ya están tratando de cubrir el problema. Eso es lo que hace el hombre, cubrir. Inmediatamente son expuestos y tratan de resolver el problema a su manera. Pero, ¿de dónde sacan este asunto de cubrir? ¿Por qué están tratando de cubrir el pecado? Pero ayer precisamente estuvimos hablando en Deuteronomio, que en el Antiguo Testamento, esta etapa del propiciatorio, que era hilasmos en el griego, y kafarot, que viene de kafar, ¿verdad?, que les enseñé la semana ayer, que cubre los pecados, no eran perdonados, sino que eran cubiertos por el Señor, o sea que lo máximo que ellos podían esperar era que sus pecados fueran cubiertos por el Señor, hasta que viniera el Mesías, ¿dan cuenta? Pero aquí viene al hombre tratando de hacer lo mismo, en su propio plan, tratando de cubrir su pecado con las hojas de la higuera. Entonces, inmediatamente son expuestos y tratan de resolver el problema a su manera, y ese es el problema del hombre. Que el hombre no quiere entender que a la final el tema siempre es espiritual. Eso es importantísimo. A la final, esto es para todos nosotros, a la final la resolución de los problemas es espiritual. Entonces si tú conoces la palabra de Dios, eres rico, eres millonario con la palabra de Dios, tú puedes resolver los problemas y sabes de qué se trata a la final. Entonces, no, el sistema cósmico no te agarra, no te sujeta, porque tú sabes que el problema se resuelve de la otra manera. Entonces, la solución humana siempre es un fracaso. Adán y Eva trataron de resolver sus propios problemas conociéndose, o sea, cosiéndose hojas de higos y cubriéndose a sí mismos, pero eso no solucionó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso nunca funciona, pues. Esa es una figura del bien humano. La puesta de la hoja es una figura del bien humano. Ellos trataron de hacer bien humano. Y el bien humano es como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. O sea, ¿qué estás tratando de hacer? Lo que tenemos que tener en mente también es que no había nada pecaminoso con lo que ellos estaban haciendo, de cubrirse. Pero es un asunto inadecuado. Es una solución absurda del problema. La solución humana nunca es la solución. La única solución es la solución divina. La única solución, entonces, llega a ser el entendimiento completo y fidedigno de la palabra de Dios. Y eso es lo que la mayor parte de los cristianos no tienen. ¿Se dan cuenta? Porque no quieren venir y conocer la palabra de Dios. Esto requiere tiempo, esto requiere de tu libre albedrío. Yo sí quiero conocer a mi Señor. Lo voy a hacer. Lo demás es secundario y terciario. Y esa es una manera muy sabia de ver las cosas. Esa es la aplicación de la palabra de Dios. La sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios. Porque mientras más palabra de Dios tienes, más resuelves problemas, más tranquilidad, más sabes de qué se trata todo. Entonces, todo eso es parte de la solución divina. El asunto es que la única solución es un entendimiento completo y fidedigno de la palabra de Dios y una fe inquebrantable en la integridad de Dios. Dios es íntegro, su sí es sí, su no es no, en Él no hay sombra de variación ni mentira. Él siempre te va a dar la solución y siempre es literal. Lo que te dice, eso es el paso, es la palabra final. Entonces, es solamente basado en eso que el hombre, que es la criatura, que somos nosotros, puede vivir como Dios desea para bendecirlo. Para recibir la bendición tienes que conocer a Dios. Eso es lo único que Él te pide, tu fidelidad en conocerlo, porque Él se encarga de lo demás. Él hace que tú produzcas. Es como los mangos, como las toronjas, como las naranjas, como las peras. Van a producir porque Dios los diseñó de esa manera. Pero el hombre tiene que ser programado. Ya esos árboles ya han sido programados por Dios. En la parte espiritual nosotros tenemos que ser programados con Dios y eso requiere nuestro libre albedrío. Por eso es tan importante venir a la iglesia. Esto es lo más importante que hacemos en toda nuestra vida, señoras y señores. No hay nada más importante. Hacer otras cosas es perder el tiempo. Primero la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Entonces ahí es donde tenemos todas las bendiciones habidas y por haber. Entonces veamos ahora el asunto de la confrontación y las consecuencias del desvío de Adán y de Eva. Ahora podemos ver entonces el descubrimiento del pecado y la revelación de ese pecado en el versículo 8. Aquí les pongo la próxima diapositiva y ustedes pueden ver a Génesis 3:8. Dice lo siguiente: cuando oyeron la voz de Jehová, vamos a decirlo como es en el hebreo, Yahweh Elohim. Recuérdense que Elohim es Dios y todos los sistemas paganos tenían dioses. Es más, no tenían uno, tenían varios o muchos. Pero aquí lo que distingue al Dios de Israel es que se llamaba Yahweh. Yahweh Elohim, Jehová Dios. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? La voz de Jehová Dios. Pero ya les comenté que esa traducción de Jehová viene de los traductores alemanes. Los traductores alemanes no tienen la W y no tienen la Y. Ellos no tienen eso, no lo conocen, no se conocen. Entonces le cambiaron a J y le cambiaron a V. El alemán no te dice Volkswagen, Volkswagen. Y yo les conté el chiste del borrachito que estaba sentado con el amigo y le está diciendo, no, yo me voy a Hawái la semana que viene. Y le dice, no se dice Hawái, se dice Hawái. No, que se dice Hawái. Bueno, vamos. La próxima persona que venga le preguntamos. Pasó el señor, disculpe, tenemos un pequeño... Aquí usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra? ¿Hawái o Hawái? Y el Señor le contestó, Hawái. ¿Te das cuenta? Muchas gracias. Thank you very much. Y le dice, you're welcome. Lo dejó en lo mismo porque era alemán el tipo, no podía pronunciar la W. Le digo eso para que ustedes se den cuenta que Jehová es Yahweh. ¿Ok? Yahweh. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Uno a veces se recuerda más de esto con un chiste, pero eso es Yahweh, ¿ok? Entonces, que era el Dios de Israel, se paseaba en el jardín en el fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín, ¿ok? Eso es lo que tenemos, y ahora, claro está, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Aquí vemos que Dios tiene... Viene para confrontar a Adán y a Isha. Todavía no se llamaba Eva, era mujer. Él es Ish y ella es Isha. Y la frase en el fresco del día no es correcta. ¿Okay? De hecho, es una expresión idiomática extremadamente extraña que es utilizada solamente una vez en la Escritura y literalmente tiene la idea de en el espíritu del día. Esa es la idea que tiene atrás de todo esto. Pero es una expresión idiomática que indica en la tarde. En la tarde. ¿Pero por qué? ¿Por qué está ahí en la tarde? Porque resulta que Yahweh, Elohim, vino y se paseó en la tarde del mismo día que ellos transgredieron. Porque él, en el día que comas de esto, muriendo morirás. Entonces, aquí viene la sentencia. Es un recordatorio que Dios había advertido al hombre que si él comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese día ciertamente moriría, en el mismo día. Entonces, el énfasis que el autor quiere que nosotros veamos aquí es que esto ocurrió en la tarde del mismo día que ellos desobedecieron al Señor y comieron del fruto del árbol. Entonces, la palabra paseaba en estos momentos no es un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Estas son palabras teológicas utilizadas, también se encuentran en el diccionario normalmente. Y en el diccionario, aquí les voy a poner la diapositiva con lo que dice el diccionario. El diccionario, es posible que sea de la Real Academia Española, dice, es la atribución de forma o cualidades humanas a las que no es humano, en especial a las divinidades, ¿verdad? Animales o cosas. Entonces, esa es la descripción fuera de la teología, pero dentro de la teología, la definición es la atribución de formas o cualidades humanas a Dios, como el brazo de Dios, ¿verdad? Eso, Dios no tiene brazo. Los ojos de Dios están sobre ti, Dios no tiene ojos. Esas son cualidades humanas que tiene el ser humano. Dios no necesita nada de eso. Lo que les estoy diciendo es que esa palabra paseaba, ¿qué se requiere para pasear o caminar? Piernas. Entonces estamos hablando de un, sí, que es un antropomorfismo. O sea, le estás atribuyendo a Dios caminar y le estás atribuyendo a Dios piernas. Dios no tiene necesidad de hacer eso porque Él es Dios Todopoderoso. Para nosotros, nosotros sí necesitamos piernas, cabeza, manos, tenemos que entender las cosas. Entonces, muchas personas piensan que esto es un antropomorfismo, pero no es. Entonces, lo que tenemos aquí es a Jesucristo, escúchenlo, Jesucristo, Yahweh Elohim, antes de su encarnación. Él es el que está caminando en el huerto. Y claramente tiene ciertas apariciones en el Antiguo Testamento, donde aparece de esa forma antes de la encarnación. Y esa es la forma de un hombre, de paso. Tiene forma de hombre, porque de otra manera el ser humano se espantaría. Es decir, aparece de otra forma, comienza a cantar los marcianos, llegaron ya, porque imagínense ver algo diferente. Tenía forma de hombre. Y a eso le llamamos una teofanía. Las teofanías... Teo es Dios, fanía es aparición. Teofanía, la aparición de Dios. Y la aparición de Dios era de esta forma y solamente aparecen antes de la venida física de nuestro Señor Jesucristo, de la encarnación. Entonces, antes de la encarnación habían teofanías de Cristo, que es Yahweh Elohim. Sí, o sea que siempre ha sido el Hijo el que se aparece, no Dios Padre. Entonces, fíjense en esto. Una teofanía, entonces, es la aparición de Dios. Y nosotros sabemos que Dios Padre nunca se le aparece a nadie en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en el Nuevo Testamento, también en la posición, nos deja saber qué es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos a Juan, en la próxima diapositiva, a Juan 1.17. Y nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. O sea que cada vez que se daba una verdad en forma de teofanías era el Señor Jesucristo que estaba dando la verdad. Yahweh Elohim, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yahweh, porque Jesucristo es Dios y entonces y es Yahweh. Ese es el papel que juega la segunda persona de la Trinidad, que es Dios Hijo. Cuando el hombre y la mujer entonces escucharon el sonido de los pies de Yahweh Elohim, que Él venía, ellos se escondieron. Y a nosotros, claro está, no se nos dice en este momento dónde se escondieron, ¿verdad? Y ahí hay drama en todo esto. Hay cierta tensión que está siendo edificada en la narrativa para beneficio de nosotros posteriormente. Esto debe dejar al lector preguntando por qué se están escondiendo. ¿Por qué? Y lo que vemos aquí es una demostración física de lo que toma lugar en cada ser humano en el capítulo 1 de Romanos. Porque fíjense, por eso el Antiguo Testamento forma una base esencial para el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento derrama luz sobre el Antiguo Testamento. Los dos se colindan para saber lo que estaba pasando. Esa es la confrontación de un Dios santo y justo. Y lo que sucede cuando un Dios santo y justo confronta al hombre que tiene una rectitud propia. Porque lo que ocurre ahora es que el hombre adquiere su propia rectitud. Originalmente tenía la rectitud de Dios porque lo hizo a su imagen y semejanza. Pero ahora tiene su propia rectitud. Y a lo que me refiero es esto. Él tenía la rectitud perfecta de Dios inicialmente. Cuando él peca y desobedece, ahora tiene su propia rectitud. Ahora aquí tenemos la tensión. Que en estos momentos, cuando le pasa eso, pierde esto y solamente tiene su propia rectitud. Esta es la rectitud humana. Entonces aquí Dios, Yahweh, Elohim, va a hablarle a él y le va a decir, mira, esto es lo que te ha pasado por desobedecerme. Y con eso él va a actuar de su propia manera. Y vamos a ver lo que es el hombre. Otra cosa interesantísima. No importa qué idioma hable la persona. No importa si hable inglés, francés, italiano, ruso, checoslovaquio, no importa de dónde provenga la persona. Con este conocimiento tú sabes exactamente cómo piensa el hombre. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros podemos discernir al incrédulo, pero el incrédulo no lo puede discernir a nosotros. ¿Okay? Fíjense, porque y aquí les va. Entonces, primero existe esta confrontación, y cuando Adán fue creado a la imagen y semejanza perfecta de Dios con la rectitud perfecta de Dios. Pero en la caída ahora tiene su propia rectitud. Él es el representante de Dios originalmente, y por eso Adán poseía la rectitud perfecta de Dios en la creación, y ahí existía una armonía perfecta entre Dios y el hombre. Pero en el instante que él comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, murió espiritualmente y perdió esa rectitud perfecta, y su relación con Dios fue cortada. ¿Okay? Miren lo que ocurre. Aquí, ¿dónde está imputada la rectitud perfecta de Dios? En el hombre espiritual. Ese es el que tiene la rectitud perfecta de Dios. Por eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Porque cuando usamos nuestros pecados, el hombre espiritual está activado y estamos utilizando la rectitud perfecta de Dios. Cuando estamos en la carne, nosotros, porque tenemos aquí tenemos este hombre, que es el carnal, y este es el espiritual. Entonces, cuando muere espiritualmente, ahora solamente le queda este acceso a esa parte de su persona. Y aquí él entra en la autonomía. Es más, cuando tomó la decisión, él autónomamente, o sea, separado de Dios, tomó su propia decisión y pecó. ¿Okay? Entonces, ese es el empuje de Génesis 2:17. Hay un número de cristianos que no pueden hacer esta distinción clara suficientemente bien y no entienden lo que sucedió. Ellos piensan que la muerte física es la pena del pecado. Nosotros sabemos que no es la muerte física, aunque Adán murió posteriormente. Esto del pecado es posible que haya ocurrido cuando tenía 130 años, pero Adán vivió 950 años. O sea que se demoró 800 y pico años antes de morirse. O sea, pero murió instantáneamente espiritualmente. Ahora, nosotros tenemos que leer el texto muy cuidadosamente para fijarnos que la muerte física no fue el juicio por el pecado. Hay una pena judicial que está delineada en Génesis 2:17. Y esa pena judicial toma lugar en un instante, en el instante en que ellos desobedecen a Dios. Ellos no mueren físicamente en ese instante. Entonces lo llevo a esta diapositiva, que es la de Génesis 2:17. Ahí la tienen en la pantalla y dice: pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, la política de Satanás. Recuérdense, Satanás te da dos, Satanás gobierna el mundo. Aquí la única excepción que hay es que ahora hay embajadas en la faz de la tierra. Y las embajadas son las iglesias, y los embajadores somos nosotros. En los tiempos de Israel, Israel era la embajada de Dios. Posteriormente va a ser la sede del gobierno mundial de Dios en el milenio. Pero ahí estaba la embajada, era un lugar que él tenía que mantener puro. Por eso vimos ayer en el estudio del libro de Deuteronomio que en el asunto de homicidio, ahí había una contaminación ambiental, no como la conocemos el día de hoy, sino era el derrame de sangre inocente. Eso contaminaba la tierra y tenía que pasar por un proceso de purificación para que la tierra estuviera sana. ¿Okay? O sea que estamos viendo las cosas como los dice la Biblia. Ahora, del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Qué día? El mismo día que comas de ella. Y nosotros sabemos que Adán vivió 950 años. Y que a esa edad, cuando él hace eso, es que comienza la procreación. Ahora, les quiero decir una cosa, que si esto fueron 130 años, ya Adán había estado con su mujer. Imagínate, si comienza a los 20 años, ya han tenido relaciones sexuales por 110 años. Así de simple. Pero ahora lo que hace es que Dios activa el sistema reproductivo de la mujer para que la mujer tenga cría. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pena del pecado entró en vigor instantáneamente, y eso lo podemos ver por medio de las consecuencias. Y podemos ver las consecuencias aquí. Aquí el pecador tiene una orientación a la arrogancia, el pecador. ¿Por qué? Porque le hizo caso a Satanás: yo seré como el Dios Altísimo, y eso es lo que ella quiso hacer. Entonces, eso fue lo que le transmitió al hombre. Y la autonomía de asegurar su propia independencia de Dios. Esa es la autonomía. Ahora, esta palabra autonomía es una palabra compuesta que proviene del griego. Y la primera parte, aquí se lo voy a poner en el pizarrón, la primera parte, voy a ponerla aquí arriba, Estoy escribiendo la palabra autonomía. Auto, la estoy separando con un guión. Autonomía. Auto quiere decir sí mismo o yo, el sí mismo o el yo. Quiere decir todo eso, auto. Y nomia, ya ustedes han visto que la ley es nomos. Nomos es la ley. Nomía viene de la palabra ley en el griego. Entonces tiene su propia ley. El hombre es autónomo, tiene su propia ley, separado de Dios. Entonces hay un conflicto que existe entre los dictámenes de Dios y la autonomía del hombre. El hombre es independiente, tiene su libre albedrío, es autónomo, tiene su propia ley. Yo se los resumí de esta manera, y se los he resumido muchas veces. ¿Qué es la arrogancia? Mi plan es mejor que el tuyo. ¿Y qué es la humildad? Tu plan es superior al mío. Entonces yo no me voy a guiar con mi plan porque yo soy una persona imperfecta, yo soy la criatura, yo no tengo todos los datos. Por más inteligente que sea, no tengo todos los datos. Así de simple. Yo era una persona que no sabía escoger mujer. No sabía escoger. Yo les conté que yo era muy mujerero y no sabía. Estaba como los que comenté que veían mujeres. Y todas eran lindas, preciosas, las mujeres eran... No, eso. Todas me gustaban, pues. Entonces no podía escoger, no, yo no sabía cómo escoger una mujer. Entonces me trataba de guiar por lo que mi madre me enseñó y las tradiciones, pero eso hubiera sido una fatalidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarme por las instrucciones divinas. Y eso fue lo que hice. Entonces, eso me costó mucho, pero lo hice y le doy gracias a Dios. Ya llevo casi 30 años de casado y soy feliz con mi mujer, o sea que no hay problemas con eso. Pero yo les digo que el hombre tiene esa independencia y esa independencia causa que utilice su autonomía para escoger. Y escoger sin Dios, tremendo problema. Te vas a buscar un problema. Entonces, esa palabra nos deja saber a nosotros que nosotros tenemos nuestra propia ley. O sea, que él tiene esta doble faceta de su naturaleza y el resultado de eso es que constitucionalmente él está orientado hacia la rebelión, hacia la rebeldía. Nosotros somos rebeldes de nacimiento. El Nuevo Testamento describe esto en el primer capítulo de Romanos. En los versículos 18 en adelante, ahí es donde Pablo comienza a delinear el funcionamiento histórico de la condenación de Dios de la raza humana. ¿Qué es lo que hizo Dios? Y claro, o sea, ahí él se enfoca en el aspecto judicial. Esto es clave, pues, para poder entender todo el libro de Romanos. Si tienes esto, lo puedes entender. Romanos está hablando acerca de la rectitud y de la falta de la rectitud del hombre, y cómo Dios resuelve el problema de la rectitud imperfecta del hombre, imputando su propia rectitud perfecta al hombre. Y de eso estoy hablando, que en el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, la rectitud de Dios es imputada a él, al hombre espiritual. Tienes que nacer espiritualmente, al hombre espiritual es imputada la rectitud de Dios. Ahora tú puedes, ahora el conflicto lo vas a tener, pero ya te liberó del poder de tu propia autonomía. Sin Dios. Ahora tienes a Dios, ahora tienes al Creador orquestando tu vida por ti. Y el Creador te ama, ¿okay? Y Él quiere lo mejor para ti. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Y lo tenemos que entender. Esto no es una religión, para nada. Aquí lo que tienes es información para guiar tu vida. Entonces, aquí vemos que Él imputa su propia rectitud al hombre. Pero al inicio, Pablo establece a Romanos de una forma y un orden lógico. Primero, él siente el caso de que el hombre fracasa y no alcanza la rectitud de Dios por sus propias obras. El hombre puede hacer lo que le da la gana, no puedes alcanzar la perfecta rectitud de Dios, porque su rectitud es perfecta y nosotros somos imperfectos. De fábrica, venimos diseñados de fábrica. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, él te ofrece a ti los 10 mandamientos. Y solamente con los 10 mandamientos te das cuenta que tú eres una persona imperfecta, porque tú no puedes hacer la voluntad de Dios por tus propias obras. O por tu propia autonomía. No puedes. Imposible. No hubo nadie que lo pudo hacer. Solamente el Señor Jesucristo. El único. Ni Adán lo pudo hacer, ni ningún otro ser creado lo ha podido hacer, con excepción del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, primero él sienta el caso de que el hombre fracasa y no alcanza la rectitud de Dios. Y toda raza humana, tanto los gentiles como los judíos, están bajo la condenación de la justicia de Dios, debido a que el hombre ha fracasado por no vivir bajo los estándares de la rectitud de Dios, que son altísimos. Es más, aún nosotros no podemos. Humanamente hablando, no puedes. No puedes. ¿Okay? Y yo se los he comentado a ustedes de maneras diferentes. Yo les he hecho la analogía de la represa. Sube la represa y a ver qué vas a hacer. Puede ser en cualquier cosa. No puedes. No puedes. Dios sabe que no puedes. Porque así es el hombre. Ese es el diseño. Entonces, y Él lo hace para demostrarle al hombre la necesidad que tiene de creador. Nosotros no podemos actuar independientemente de Dios. Entonces, los llevo a la próxima diapositiva donde les enseño a Romanos 1.18. Romanos 1.18. Que nos dice lo siguiente. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Se están dando cuenta de lo que él está diciendo? Con injusticia detienen la verdad. Entre los teólogos hay cierta cantidad de discusión acerca de la naturaleza del verbo detener, que es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Cuando yo les digo detener, y porque ahí dice detienen, ellos detienen, yo detengo, tú detengas, él detiene, ustedes detienen, es el verbo, pero está conjugado, aquí estamos, el verbo es detener, ese es el infinitivo. Hay aquellos que están en el campo calvinista o el campo hipercalvinista, de los cuales también les he enseñado mucho, y que toman esto como un tiempo nómico. El tiempo nómico, ustedes saben que el verbo tiene tiempo, ¿verdad? Pasado, presente, futuro. Aquí estamos hablando del tiempo nómico. ¿Qué significa el tiempo nómico? Bueno, el tiempo nómico expresa una verdad universal que aplica todo el tiempo y de todas maneras a todas las personas. Ese es el nómico, se hace con una G, nómico, comienza con una G. Es una de las excepciones en el español. También se puede escribir sin la G. Pero ese es el nómico que aplica a todas las personas. Entonces, hay muchos teólogos que toman esto como esta palabra de tener como el nómico, que aplica a todas las personas, que tienen, todo el mundo tiene la verdad. ¿Okay? Entonces, si eso es verdad, entonces, ¿quién detuvo la verdad en injusticia? Significaría que toda la raza humana siempre ha detenido la verdad en injusticia. ¿Sí se dan cuenta? Pero si tomamos esto como una situación histórica y pensamos en el asunto, nos damos cuenta que esto es un resumen del rechazo de Dios por parte de la raza humana. Y el juicio de Dios sobre ellos, y lo que sucedió es que Dios reveló su juicio en contra de la injusticia y de la impiedad en el Antiguo Testamento, ya sea en el periodo antes de la inundación o diluvio, o después de la inundación o diluvio. Y fue en contra de los hombres que suprimían la verdad en injusticia. Por eso Él acabó con esa generación antes del diluvio. Pero ustedes se dan cuenta que no importa cuánto tiempo, y eso es demostrado por la historia de Israel, que ellos llegaban a hacían caso al Señor, se pegaban los preceptos divinos, comenzaban, es un círculo, comienza la prosperidad. La prosperidad trae la expansión de todas las cosas que tienen y comienzan a sentirse sin la necesidad de Dios. Y eso hace que entren a través de la lujuria y a través del dinero y a través de la parranda y a través de todo lo que ellos tienen a esclavizarse de nuevo y después terminan en la esclavitud. Y de la esclavitud comienzan a clamar a Dios. Y otra vez viene el ciclo donde le hacen caso a Dios y Dios los restaura. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y Dios es el que tiene la solución de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? La frase que con injusticia detiene la verdad es un participio adjetivo que está añadiendo a los hombres. Eso es lo que está haciendo, añade a estos hombres. ¿Quiénes son los hombres que detienen con injusticia? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿en contra de qué clase de hombres revela Dios su ira? Porque Él está diciendo que va a revelar su ira en contra de ciertos hombres. En contra de los que con injusticia detienen la verdad. Hay ciertos hombres, eso contiene pues tanto al hombre como a la mujer, que detienen esto, pero no piense solamente en el pecado. Por ejemplo, este sistema mundial, ¿qué creen que están haciendo? Deteniendo la verdad con con injusticia, detienen la verdad. ¿Qué están haciendo? Ellos quitan todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, lo quitan del camino, detienen la verdad. Entonces, sin embargo, esa es la tendencia del hombre caído, la de suprimir la verdad. Y eso es lo que ellos hacen. Entonces, eso lo podemos ver desde el primer día, pues, con Adán. Y tan pronto como Dios comienza a caminar en el jardín, ¿qué es lo que hace Adán? Reprime la verdad. Lo primero que hace. Y esa verdad era, pues, acerca de sí mismo. Él quiere esconder la verdad. Él quiere cubrir la verdad. Él no quiere exponerse a sí mismo. Y claro está, ahora que se da cuenta que está desnudo y vulnerable y expuesto moralmente ante un Dios justo, él quiere esconderse, quiere reprimir el asunto, no quiere enfrentar el problema. De manera que la supresión se manifiesta en Adán y esa supresión es que él quiere esconderse de Dios y, como vamos a ver, él quiere salir con su propia solución a través de su propia autonomía, ¿verdad?, para cubrir el problema. O sea que Romanos 1.18 describe la acción de Génesis 3.9 en la posición. Está derramando luz adicional para que sepamos lo que quiere decir Génesis 3.9. El hombre está tratando de construir su propio entendimiento de la realidad. Hoy en día nosotros vemos que la realidad virtual es algo que el hombre ha hecho. El hombre siempre está tratando de redefinir todo lo que Dios hace. Quiere cambiarlo de aquí o de allá. Porque ustedes creen que ahora están aceptando el matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer. Dentro de poco va a ser entre hombre y perro, hombre y perra. Dentro de poco, ahí viene, o entre hombres y niños, ¿verdad? O sea, eso viene porque es la naturaleza pecaminosa. Siempre ha existido, eso no es nada nuevo, señoras y señores. Y lo que pasa es que ahora se va a manifestar más fuertemente. Ahorita el presidente de aquí ha puesto un sistema que están atrapando a los pedófilos, así se dice, ¿okay? Porque imagínense un niñito que no tiene conocimiento de nada, que lo abusen, lo echan a perder. Es dificilísimo, el mal que le hacen es tremendo el mal que le hacen. Solamente la palabra de Dios lo puede rescatar. Solamente la palabra de Dios. Pero, claro está, existe, siempre ha existido, desde el inicio. Y si eso se permite seguir, pues destruye toda la raza humana. Entonces, el hombre está tratando de construir su propio entendimiento de la realidad. Y esa es la orientación de la mente humana caída. Siempre trata de reconstruir la realidad de acuerdo con sus propios estándares caídos. O sea que cuando Adán peca, ahora vive en un mundo caído. En ese instante, en el instante que pecó, todo el universo cambió, porque ahí hay un efecto de ondulación por su decisión espiritual. Cuando hablo de efecto de ondulación, es más, aquí ustedes pueden ver el efecto de ondulación. Si tú tiras una piedrita en el agua, ¿qué hace? Sí, pueden ver la onda, comienza a disiparse. Es el efecto de ondulación. Entonces, eso es lo que hace el pecado. Comienza a hacer eso por su decisión espiritual en toda la raza humana. Y como resultado de ese efecto de ondulación, pues ahora vive en un mundo diferente al que fue 2 segundos antes de su caída. Ahora es un mundo caído y en vez de estar bajo la autoridad de Dios, interpretar el mundo bajo la autoridad de Dios y su revelación, ahora Adán quiere reinterpretar al mundo con sus propios términos, sin escuchar a Dios, y quiere determinar todas las cosas y la relación que tienen esas consigo mismo en sus propios términos. Eso es lo que pasa con la raza humana hoy en día. La persona que no conoce a Dios, eso es lo que hace. ¿Y qué es eso? Pues esa es la orientación de la arrogancia, el pecado original de Satanás, el pecado original que vino al mundo a través de la caída. Pues bien, ahí terminamos entonces nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.